que tenemos. Tenemos música, tenemos cante, tenemos actividad. Fíjate, hoy vamos a tener bautismos. Hay personas que van a bajar, van a dar un paso de fe y obediencia. Ayer hubo convivencia. Oiga, esto es un no parar, que no. Pero qué bueno es eso, que haya en una casa, que haya vida. Amén. Eso es como cuando los niños tienes 3 o 4 en la casa y enreda y te tienen hasta aquí. Pero sin ellos está la casa vacía. Amén. Con ellos hay vida. Entonces, donde hay movimiento, queridos, hay vida. Y donde está Cristo Jesús, hay vida. Porque Él es la vida. Amén. Y qué bueno que podamos disfrutar de estas cosas. Pero es bueno que podamos tener conciencia, querido, de dónde estamos, de qué hacemos y de por qué lo hacemos. Y que puedas disfrutar de ello. No que lo sufras, sino que lo disfrutes. Porque vivir en el Señor es disfrutar de la vida. Amén. El Señor no te quita de bailar, no te quita de cantar, no te quita de saltar, pero no en el mundo, aquí. Amén. Con gozo, con libertad, levantar las manos, cantar. Un domingo por la mañana, a las 10 de la mañana, que teníamos que estar todos durmiendo. Amén. Yo estoy seguro. Anoche ganó el Atleti de Bilbao la Copa del Generalísimo. Estoy seguro que todavía están por ahí medio borrachuzos celebrando y cantaban. Queridos, y nosotros tenemos que venir a este lugar a disfrutar, porque aquí está el Rey. Amén. Así que como está el Rey, le vamos a dar un fuerte aplauso a él, porque se lo merece todo. Bueno, pues vamos a ver si Dios me da gracia para poder compartir con toda la iglesia lo que Dios ha puesto en mi corazón. Yo te lo quiero entregar a ti. Te lo voy a entregar, ¿vale? Y no te voy a cobrar nada. Va a ser gratis. Tú abre tu corazón, recibe lo que el Señor tiene para ti en esta mañana y agradéceselo al Señor. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor. Como siempre te digo, porque eres bueno, bondadoso y clemente. Y gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Y gracias por el privilegio que tengo de estar en este lugar y poder compartir tu palabra. Y como yo digo siempre contigo en oración, Señor, yo voy a abrir la boca, pero que tu palabra salga por ella, amén, para que pueda llegar al corazón de los hermanos, porque ellos vienen con deseo de tu palabra, porque tu palabra es vida. Señor, que en esta mañana podamos disfrutar de tu palabra, que hable a nuestro corazón y que nos pueda bendecir como siempre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, queridos, como introducción, lo que quiero en este mensaje, y lo voy a utilizar, como, pues, para meterme en el mensaje, ¿no? No forma parte del mensaje, pero sí es apropiado, porque hoy tenemos bautismo, ¿vale? Y quiero aprovechar para introducir el mensaje que voy a traer, que luego os diré el título. Lo que viene en Mateo 3, 16, 17, que dice la palabra que Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, Y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Queridos hermanos, qué importante es que nosotros entendamos el mensaje de Dios y que seamos, obedientes a su palabra. ¿Sabes por qué? Pues muy sencillo, porque ahí Mateo nos está diciendo que cuando Cristo, cuando el Señor, cuando nuestro Rey, nuestro Redentor, subió de las aguas, ocurrieron 3 cosas. Una, se abrieron los cielos. ¿Tú quieres que los cielos se abran para ti? Poquitos amenes, ¿no queréis? Pues yo sí quiero que los cielos se abran para mí. Pero la forma y la manera de que se abran los cielos es cuando obedecemos a Dios. En la obediencia, Dios se agrada. Amén. Y como consecuencia, lo que hace es se abre los cielos y hay bendición para nuestras vidas, porque cuando el cielo se abre es para bendecirnos. Y vio otras cosas, o vio una cosa más, vio descender al Espíritu Santo que venía sobre él en forma de paloma. Y oyó una voz que decía, la voz del Padre, este es mi Hijo amado, el que yo tengo complacencia. Y qué bueno es que podamos entender esto, porque aquí casi todos estamos bautizados, ¿no? Es así, yo estoy bautizado. Y es verdad, reconozco, me estoy recordando mi bautismo, y no sé si se abrieron los cielos, me imagino que sí, porque yo estaba dando pasos de obediencia y eso agrada a Dios. Los cielos se abrirían, pero es verdad que no vi al Espíritu Santo descender sobre mí, es verdad. Y tampoco oí la voz del Padre que me decía, este es mi Hijo amado en el que yo tengo complacencia. Ni lo vi, ni lo oí, pero estoy seguro que se abrieron los cielos sobre mi vida. Amén. Así que, por lo tanto, querido, aquellos que queremos agradar a Dios y vivir en obediencia, entendemos que estamos complaciendo a Dios. Para mí es vital, querido, que yo sepa que estoy complaciendo a mi Padre, y es tan sencillo como saber que estoy obedeciendo y que eso le agrada a Él. Amén. Dicho esto, ya no digo más, voy a introducir lo que es la predicación esta mañana, y quiero ir al texto también, porque tiene relación con todo esto que estamos hablando. Esto era en Mateo 3:16, dice que cuando Jesús subía de las aguas, ¿vale? Y nada más terminar esto, dice Mateo 4, del 1 al 11, entonces, después de esto, después de subir de las aguas, de ser bautizado, del Padre decir, este es mi Hijo amado en el que yo tengo complacencia, dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. Tenemos que coger esto bien. Después de ser bautizado, de salir de las aguas, fue llevado por el Espíritu. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Quiere decir que si nos hemos bautizado, vamos a ser. Amén. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Normal, lo más normal. Yo como mucho he ayunado, máximo, queridos. Y ahora ya no, porque ya estoy hecho una pena. Pero he tenido hasta 12 días al mes de ayuno. Y el máximo seguido que he tenido son 5 días. Ya al sexto ya me caía, ya no podía más. Dice Jesús, que dice la palabra que Jesús estuvo 40 días y 40 noches. Dice, y cuando esto ocurría, tuvo hambre. Normal, porque Jesucristo vino como Dios y como hombre. Amén. Y en su forma humana, pues tenía las mismas situaciones que nosotros. Pasaba hambre, era tentado, tenía situaciones. O sea que no tenemos que verlo como algo súper espiritual, sino como un hombre como tú y yo, que tiene debilidades, necesidades, tiene sueños, anhelos y todo eso. Y dice que cuando ocurrió esto, vino el tentador a él. Vino el tentador. Y tú tienes que entender que lo primero que va a ocurrir en tu vida, cuando más débil estés espiritualmente, el tentador va a venir y te va a tocar. Tin, 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 tin. ¿Y qué él le dijo? Si eres hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. Eso es lo que le dijo el tentador. Apeló a su ego, a su ego. Dijo, ¿tú eres el hijo de Dios? ¿Eres tú el hijo de Dios? Pues mira, demuéstramelo. Porque el diablo es muy osado. ¿Lo sabéis? Es osado. O sea, ya pasó en el cielo que dijo, yo quiero ser como Dios. Y dijo, Dios, tú abajo. Y es muy osado y retó al Señor. Si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan. Entonces me lo creeré. Me lo creeré. Y la primera tentación fue esa, retarle al Señor. Y Jesús le contestó, escrito está, escrito está. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús respondió, tú y yo tenemos que saber responder cuando vienen ataques. Pero como Satanás, el tentador, es muy pesado es muy pesado, dice que se le llevó a otro lugar, al pináculo del templo, y le dijo, mira, si te tiras de aquí, tu padre va a mandar ángeles y te va a recoger. Y el Señor le dijo, hombre, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al... No podemos tentar a Dios, queridos. Porque hay muchos que le tentamos. Pero, pastor, ¿cómo le tentamos? Pues no sé, arriesgando muchas veces nuestra vida. No sé de qué forma y de qué manera. Yo puedo ponerte un ejemplo que podamos entender. Que es cuando yo iba una vez en un coche, iba con personas ahí, y la velocidad estaba marcada a 120. Yo muchas veces también me paso con el pedal. Y dice uno de los que iban en el coche, dice, oye, que te estás pasando de la velocidad, no vayas por ahí, no vayas a esta velocidad. Y dice, el otro, éramos todos creyentes, y dice, no, no, es que el Señor va conmigo. Y le contesta otro, y dice, sí, pero cuando pasaste de los 120, el Señor se bajó del coche. Estamos hablando de no retar al Señor, de no tentarle, de ser prudente, de ser sabios. Porque el diablo va a venir y nos va a retar, nos va a retar. A ver, haz esto, mira, cruza la carretera que está el paso rojo. Y tú dices, bueno, como no viene ningún coche, pero como no ves bien, pues viene un coche, te pega un zambombazo y te va fuera. Amén. Tenemos que entender eso. Y no conforme con todo eso, el diablo dice que le llevó a otro lugar al Señor, al monte más alto, y le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo, mira, todo esto que tú ves es mío. Sabéis que el diablo es el príncipe de este mundo, lo sabéis, ¿no? Me lo han dado a mí para que yo esté aquí de mandamás. Y dice, si tú me adoras, yo te voy a dar todo esto. Y el Señor le dijo, escrito está, tú tranquilo. Al Señor adorarás y solo a Él servirás. Qué bueno es esto para que podamos entender lo que estábamos hablando el otro día sobre las idolatrías. Dios tiene que ocupar siempre el primer lugar. Amén. Y dice la palabra que dice que el diablo se fue. En Mateo no lo dice, pero creo que es en Lucas o en Marcos. Dice, se fue por un tiempo. Se fue por un tiempo. Y dice que cuando se fue el diablo, el Señor le envió a los ángeles y le servían. Hasta ahí es el texto. Entonces vamos a ver algunas cosas que son muy importantes, que yo he aprendido. No es que sea más listo que tú, sino que me he preocupado de aprender. ¿Para qué? Para que los cielos se abran sobre mi vida. Y para eso tenemos que conocer la palabra, queridos. Hay que conocer la palabra, porque no hay otra manera de vencer al diablo si no es con la palabra de Dios. Tú no puedes venir y contestarle al diablo, no, mira tú, diablo, que yo tengo a Cristo, que yo esto, que yo lo otro. Que... No, no, con la palabra de Dios. Amén. Cuando Él te venga, no hay que hablar con Él, sino declarar la palabra de Dios. Pero tenemos que ser constantes. ¿Por qué? Porque el diablo viene... Y es muy pesado. ¿Cuántos lo saben? Es muy pesado, ¿verdad? Que cuando te viene y te enreda. Yo me acuerdo, ya hace muchos años, yo presumo de viejo. Pero no de anciano, amén. Presumo de viejo. Soy un joven un poco avanzado. Pero solo un poco, no mucho, pero... Soy joven. Bueno, querido, pues yo me acuerdo que me levantaba a las 6 de la mañana para orar. Vale, yo estaba solo. Y el diablo venía, ¿para qué te levantas? Y mira qué bien se está en la cama. Y venga, qué pesado. Y venga a enredar. No me dejaba centrarme porque venía y me machacaba, pim, pam. Yo me tenía que levantar y ponerme de pie ya aburrido. Y decirte, en el nombre de Jesús, te machaco, Satanás, con el pie. Tú no te vas a hacer conmigo. Yo voy a orar y voy a estar aquí delante de la presencia de Dios. Pero me levantaba, hermanos, es gráfico esto, no es literal, no me lo estoy inventando, esto es literal. Me tenía que levantar porque no me podía aguantar de lo pesado que era. Y el diablo es muy pesado, hermanos. Pero nosotros si cogemos la palabra y le damos con la palabra, dice que la palabra es la espada del Espíritu. Amén. Mete la palabra y tiene que huir. Cristo le dijo, escrito está, escrito está. Así es que el diablo tuvo que coger e irse. Pero no porque tú venzas una vez, porque esto es una victoria, la primera victoria de Jesús en su ministerio. Ya te vas a librar de él, porque va a venir otra vez. Porque su objetivo es apartarte de hacer la voluntad de Dios. Ese es su objetivo, amén. Por eso tenemos que nosotros utilizar la palabra de Dios para echarle fuera. Gloria a Dios. Dicho esto, ahora el título de la predicación que he puesto hoy, no sé si estará por ahí puesto. Guillermo, échame una mano. Mira, las rosas tienen espinas. ¿Y por qué he puesto este título? Porque yo personalmente podía haber puesto un título súper espiritual. La victoria de Jesús en el desierto. O la victoria invencible. Podía poner un súper título a la predicación. Pero no, hermanos, a mí me gusta, sinceramente, poner títulos cercanos que podamos entender. Que entendamos que es algo que está a nuestro alcance, cercano, y que lo podemos entender. Mira, yo veo a Jesús siempre poniendo ejemplo cuando él explicaba las parábolas para que la gente entendiera las verdades espirituales que había detrás de él. Le ponía ejemplos de la vida cotidiana. Eran pescadores y les hablaba de peces. Eran agricultores y les hablaba de lo que es la cosecha y todo esto. Y así es importante que nosotros entendamos en una sociedad como la nuestra, que vivimos alejados, toda esa serie de cosas, que hablemos con ilustraciones que podamos entender, que sean cercanas, que a través de esas verdades que podamos ver, que nosotros podamos entender que hay una verdad espiritual, ¿vale? Entonces voy a hacer una cosa. Le voy a decir a Guillermo que introduzca un video que he hecho, cortito, 2 minutos, para que podamos ver, y luego te voy a decir por qué. ¿Vale? Así es que, Guillermo, vete. Bueno, ¿os ha gustado el video? Gloria, qué bonito, ¿verdad? Porque ¿a quién no le gustan las rosas? A todos, ¿verdad? Porque son preciosas. Quiere decir, de las rosas, yo creo que a todos, todos, nos gusta su belleza. Quiere decir que hay rosas de muchos colores. Hay rosas con mucha textura. Hay a veces, yo he visto rosas que parecen de terciopelo. y son preciosas. Pero no solamente su belleza que nos puede cautivar, sino también su fragancia. Quiere decir que tiene una fragancia, un olor que, bueno, yo podría decir que muchas veces, ay, nos relaja, amén. Y no soy, yo no soy un experto en flores, pero sí es verdad que me gustan las rosas y en casa tenemos un patio que tiene algunos rosales y te voy a decir algunas cosas de eso. ¿Y por qué este video? ¿Por qué esta ilustración? Quiero que entiendas esto, hermano. Es una ilustración que yo quiero comparar con la voluntad de Dios. ¿Amén? Con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Entendemos esto? Lo creemos, dice Romanos 12:2, que es así. Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Y por qué la comparo a las rosas con la voluntad de Dios? Porque las rosas son hermosas, son bonitas y tienen fragancia. Y la voluntad de Dios es así. Pero hay un pero. ¿Sabéis que las rosas también tienen pinchitos? Lo sabéis, ¿no? Yo lo sé porque porque forma parte de la rosa, ¿no? De su belleza, de su fragancia, pero también de esas espinitas, esos espinos que tienen, que cuando vas a cogerla, ¡ay!, te hacen daño, ¿no? En el patio que nosotros tenemos, cuando voy a arreglar algo, voy a hacer alguna cosa, se me engancha en el pantalón, no la rosa, sino las espinas que tienen, y tengo que estar tirando y quitando. Pero claro, todas las cosas hermosas y buenas y bonitas tienen espinas. Y la voluntad de Dios también tiene espinas, hermano. ¿Tú crees que la voluntad de Dios tiene espinas? ¿No lo sabías? Pues yo te lo voy a decir. Y vas a ver cómo la voluntad de Dios es muy comparable a la rosa. En este sentido, tienen espinas. ¿Y qué tipo de espinas son, pastor? Pues muy sencillo, mira. Durante todo el ministerio de Cristo, desde el principio hasta el mismo final, las espinas le acompañaron en su ministerio. Quiere decir, queridos, que a ti y a mí, el hacer la voluntad de Dios, y si tenemos un ministerio, o simplemente si somos creyentes que queremos agradar a Dios, nos vamos a encontrar con espinas en nuestro camino. Quiere decir que las espinas van a formar parte, porque hacer la voluntad de Dios no es todo bueno, bonito y barato, sino que tiene sus espinas. Y yo me imagino, yo por lo menos lo he vivido, y si Cristo lo vivió, yo lo tengo que vivir, y tú lo tienes que vivir. Y si no vives eso, a algo mecánicamente está fallando. Porque mira, estamos viendo aquí al inicio de su ministerio, dice que fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. ¿Para qué? Pues muy sencillo, para ser tentado por el diablo. Quiere decir que tú y yo vamos a ser tentados. Vamos a ser tentados. ¿Y qué es la tentación, hermanos? Sino una oferta del diablo para ti, para mí, para apartarnos de Dios. Para que no hagamos la voluntad de Dios y por lo tanto no cumplamos el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Quiere decir que la tentación es la mejor herramienta que tiene el diablo para apartarnos de la voluntad de Dios. ¿Entendemos esto? Es importante que entendamos esto. Que la tentación viene del diablo. Amén. Que el propósito de la tentación es apartarnos de la voluntad de Dios. Y que nosotros tenemos que saber defendernos ante la tentación. Es bueno que aprendamos esto, hermano, para no estar perdidos, porque dice la palabra de Dios que no tenemos lucha ni contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. ¿Dónde? En la región celeste. No los vemos, pero están todo el día dando. Vienen en contra de nosotros para apartarnos de la voluntad de Dios. Y tenemos que saber las estrategias del diablo. No tenemos que levantar al diablo en nuestra vida, pero dice la palabra que no podemos ignorar sus estrategias. ¿Por qué? Porque si no, no sabemos por dónde nos vienen los golpes. Y cuando te viene una tentación, fíjate, hermano, te voy a decir una cosa que es muy importante que prestes atención a esto. La tentación es una oferta de Satanás. Tienes que entenderlo así de manera clara. Satanás me está tentando. Y no tienes que pintar al tentador como algo malo, con cuernos y con un tenedor. Sino mira, el tentador viene con una tentación. Quiere decir que te va a seducir. Viene con cosas bonitas, agradables, que nos gustan. Nos gustan. Cuando el tentador viene y te seduce, entonces lo que hacemos es, ay, nos ponemos ya como locos. ¿Sabéis por qué? Porque el viejo hombre está ahí dentro. La vieja naturaleza está ahí dentro. Entonces viene el tentador y apela a ella. Es una oferta. Es una oferta que nos hace. Y es una oferta que es poco desdeñable, sino que nos gusta. Por eso, queridos, nos lleva hasta dónde. Cuando nos hace la oferta y le seguimos, nos lleva hasta el pecado. Hasta el pecado. Es la palabra de Dios que luego cuando pecamos, lo que hace es concebir la muerte. Porque lo que es la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, querido, tienes que aprender en esta mañana que el que tienta es el diablo. Que él lo que hace es seducirnos. Viene con una tentación agradable para que le sigamos. Porque si viene con problemas y con historias, le vamos a decir que no. Pero cuando nos presenta algo agradable, entonces nosotros lo recibimos, abrimos nuestro corazón. Ay, es que esto me gusta. Ay, es que esto... Y entonces él nos va llevando, nos va arrastrando, nos va seduciendo hasta que consigue el objetivo, que es que pequemos. Amén. Una vez dicho esto, esta es una de las espinas que acompañaron al Señor en su ministerio. Escrito está, al Señor no tentarás. Otra espina que son las pruebas. Tenemos que saber diferenciar entre las tentaciones y las pruebas. Las pruebas no se originan en el diablo, querido, pero tampoco las envía, no las envía el Señor. Dios las permite en nuestra vida. Cuando tengas una prueba, cuando tienes un problema, cuando tienes un conflicto, una tribulación, no empieces a preguntarle al Señor, por qué a mí, por qué esto, por qué lo otro. Tienes que entender que Dios está permitiendo eso en tu vida, porque las pruebas son para dos cosas, dos fines. Una de ellas, para probar tu fe y mi fe. ¿Sabes por qué? Porque la fe es más preciosa que el oro. Fíjate lo que te digo, tú tienes fe. Dime sí o no, hermano. Bueno, vale, venga. Pues si tienes fe, tienes que saber que eso es más precioso que el oro. Tienes una fe preciosa. Y una de las cosas que para lo que son las pruebas es para probar. Dios quiere probar tu fe y mi fe. Y no solo eso, sino que también vienen las pruebas para formar nuestro carácter. Para formar nuestro carácter. Entonces tienes que saber diferenciar entre la tentación que viene del tentador, del diablo, de Satanás, el Señor le reprenda, y las pruebas que Dios las permite que vengan a nuestra vida, que van a venir, que te van a acompañar durante toda la vida, quieras tú o no quieras. Espinas, tentaciones y pruebas. Oiga, pastor, pero es que la vida del cristiano entonces no es tan bonita. Pues sí, pero tiene sus espinas. La vida del creyente es bonita, es hermosa, es preciosa. Cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, estás haciendo algo maravilloso, algo que te llena, que es pleno. Pero no tienes que olvidar que hay espinas. No olvides nunca que hacer la voluntad de Dios hay espinas. Jesús lo tuvo al inicio de su ministerio hasta el final. ¿Cuándo fue el final? Cuando estaba en Getsemaní. Estaba sudando sangre y dijo: Padre, yo no quiero pasar por esto, no quiero, como tú y yo no queremos pasar por pruebas, pero no se haga mi voluntad sino la tuya que está en los cielos. Amén. Tentaciones y pruebas, que tengas claro, hermano, lo que son las tentaciones, que te van a seducir, que te van a te van a encantar, pero te van a llevar a la muerte espiritual. Y las pruebas te van a ayudar a crecer, a madurar, van a probar tu fe. Pero tienen un propósito en tu vida, que tú llegues a tener un carácter como el de Cristo. Amén. Bueno, ya tengo que cerrar porque estamos ahí. Espera, que me queda una cosita que te la tengo que decir. Luego le aplaudes al Señor. Queda una cosita. Y entonces dice, pastor, ¿dónde está el cuidado de Dios? ¿Y dónde Dios me fortalece? ¿Dónde Dios me alienta? Tú date cuenta, mira. Dios está en todos los detalles. Y permitió la tentación de Satanás al Señor. Y permitió la prueba de Jesús en Getsemaní. Pero cuando superó esto, dice en el texto de Mateo y dice también en el texto de Getsemaní, dice que entonces Dios envió los ángeles y le servían. Y dice que cuando Jesús estaba en Getsemaní en su mayor angustia, dice la palabra que el Señor envió un ángel. ¿Para qué? Para fortalecerle. Por lo tanto, querido, Dios, no hay un solo cabello de tu cabeza que se caiga sin que Él lo sepa y lo permita. Así es que, querido hermano, querida hermana, tentaciones, pruebas y detalles de Dios en nuestra vida. Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo y Dios sabe cuando tú y yo estamos peleando la buena batalla de la fe. Así es que no se te olviden de las espinas. Dios te bendiga.
Un momento y vamos a agradecer a Jesús por esa hermosa esperanza que nos brinda. Gracias, Jesús. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Y es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina que da tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno cruz abre.